Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. ¿Quién dijo que la Real no tenía gol? ¿Quién dijo que Oyarzábal no tenía gol? El capitán Txuri-Urdin suma ya 15 goles esta temporada, igualando su mejor marca, y todavía quedan 8 partidos. 5 de esos tantos han llegado en las últimas 5 jornadas. Así que goleador, líder y ahora también bandera del juego ofensivo de la Real Sociedad.
Bueno, a mí me da igual lo que piense la gente. Lo que digan fuera me importa poco. Al final es un mundo en el que sabemos cómo funciona y hay mucha opinión pública y mucha gente que opina y que habla sobre el tema. Pero bueno, creo que hay que saber llevarlo y darle la importancia que se merece a esas cosas cuando tienes otras en casa que son más importantes.
Creo que se puso de moda cuando yo era mozo. Yo paso de todo, decíamos los niños, así para diferenciarnos. Yo paso de todo. Bueno, pues la Real Sociedad ha recuperado el gol. Mikel Oyarzabal suma 5 tantos en las últimas 5 jornadas y ya alcanza, como os digo, los 15 en total, igualando su mejor registro. También brillan los extremos, Barrenechea y Sergio Gómez, que acumulan entre los dos 26 acciones de gol. El rendimiento ofensivo del equipo empieza a despegar. Sigue sin avances, por cierto, la renovación de Imanol. El técnico quiere seguir, pero desde el club ya no se transmite la misma seguridad. En Zubieta preocupa ese cambio de tono. Y tenemos la defensa en cuadro. Zubeldia sufre una lesión en el aductor y no podrá cumplir su partido número 300. Aguert, el marroquí, sigue sin entrenar y preocupa. Solo Pacheco apunta a estar listo. Y el Mallorca, que va a llegar con bajas importantes. No estará Robert Navarro, nuestro ex, y está casi descartado Muriqi, también Morlanes, Asano, bueno, todos con molestias musculares. Y ojo a la polémica del Mundial 2030. Goya Eneko, nuestro alcalde, responde al plante vecinal, diciendo que si fuera por ellos, luego lo vamos a escuchar, no habría ni Veovia ni Cinemaldia. Los vecinos temen más saturación en la ciudad. Todo esto lo vamos a analizar en la charla de la COPE con Marta Gonzalo, Giovanni Batista, Ander Iturralde y Óscar Imedi. Recuerda que en la web de Urcabe lo tienen claro. Una tierra, un sabor, una forma de hacer bien las cosas. Urcabe, Bertako kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako kalitatea.
Nuestro ordenador hace como Romario y como Butragueño, ¿eh? Esa paradiña que hacía antes de entrar, ¿eh? Maravillosa. Hay que tener en cuenta esos minutos de silencio, segundos de silencio interesantes. Paradiña y seguimos. Segunda división, el Eibar, que ha comenzado hoy a preparar la visita del sábado a la Romareda. Pese a seguir invicto con San José, 7 partidos sin perder, el empate ante el Oviedo ha dejado casi sin opciones de playoff. De momento, ¿eh? Tranquilo, que estamos en la pelea. Y hay que tener en cuenta que vuelve Narvilla, que además vuelve Bautista tras sanción. La baja va a ser Corpas. Y Asier Garitano, nuevo entrenador del Sporting, ya está en Gijón para firmar por el equipo de Mareo. Esta tarde va a dirigir su primer entrenamiento y mañana será presentado. Firma por 14 meses. En Primera Federación tenemos al Sanse, que llega al tramo final como el mejor filial del país, ¿eh? Este domingo recibe al Andorra, cuarto clasificado, en un duelo directo por seguir en la zona de playoff. Ciclismo, la Itzulia, etapa maratoniana entre Pamplona y Lodosa, casi 200 kilómetros, ¿eh? Solo un puerto puntuable estoy viendo, de tercera categoría. Tenemos al alemán Schachmann, ¿eh?, que defiende el liderato tras su victoria en la contrarreloj de Vitoria y Gasteiz. Y miro para aquí el Tour del Salvador. Tengo una nota también de Ushua Ostolaza. Mira, que cierra una semana espectacular. Segunda en la general, 2 victorias de etapa y maillot de montaña. Esta zarauztarra ha sido una de las grandes protagonistas del pelotón femenino en Centroamérica. Y que nos sigas en Deportes Copy Guipúzcoa hasta las 4 de la tarde. Estamos en el 99.8 de la frecuencia modulada. Puedes volver a escucharnos en cope.es buscando la emisora del País Vasco y también en iVoox, Spotify, Apple Podcast. Y ya lo sabes, estamos en redes sociales. Búscanos como Deportes Copy Guipúzcoa en Instagram, en TikTok, en Facebook. Queremos leerte. ¿Te convence esta nueva versión de Oyarzábal? ¿Estás a favor o en contra del Mundial 2030 en Donosti? Venga, la charla.
Fontanería Iaenzu, tu empresa instaladora para trabajos de fontanería, gas, calefacción o aerotermia, con la que se consigue un importante ahorro energético y es sostenible con el medio ambiente. En Fontanería Iaenzu trabajamos para particulares, comunidades o constructoras. Fontanería Iaenzu, 671-690176.
Carrocerías Sistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoqui, en Bordaberri 4, Soravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo, en Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
¿Cansado de los problemas de su portero o videoportero? CG Instalaciones es su solución. CG Instalaciones, empresa especializada con más de 40 años en el mercado. Y además servicio técnico oficial Fermax para Guipúzcoa. Informes en el 656-733809 o 943-293051. cginstalaciones.com.
¿Quieres vender tu casa al mejor precio? Soy Íñigo Berasategui, de GUC Asesores Inmobiliarios. En GUC vendemos el 92% de las viviendas al precio de salida y en una media de 29,1 días. No lo dudes y contáctanos en gucasesores.com o en el 943-96-8097.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Y Manoli, para terminar, ¿tú te imaginas una Real Sociedad sin ti?
No.
Muchas gracias, mucha suerte para este partido. Solo no se sabe algo ya confirmado sobre su renovación.
Bueno, ya a ver, ya dijimos que final de abril, principio de mayo hablaríamos y ya lo que sea ya será. Tenemos una magnífica relación con Imanol y una conversación continua y continuada, entonces pues que están tranquilos.
Presidente, le hemos preguntado a él directamente si se imaginaba una Real Sociedad sin él y nos ha dicho categóricamente que no. ¿Esto quiere decir algo?
Bueno, a final de abril, principio de mayo, ya diremos lo que tengamos que decir. Ahora tenemos que estar tranquilos, centrarnos en los partidos, pensar en que queremos volver a Europa el próximo año y que eso empieza por ganar varios partidos que nos quedan en esta temporada. Pues hay que centrarse en eso.
Bueno, menudo culebrón estamos teniendo con la renovación de Imanol, porque a veces las despedidas no llegan de golpe, ¿eh? Aparecen así como en forma de susurro, y esa es la sensación de que no hay portazo, que no hay ruptura, pero el aire desde luego empieza a oler a final. Al principio todo eran guiños de afecto, luego se fue Olave y muchos pensaron que Imanol ganaba el pulso, pero la firma no llegaba, y la espera empezaba a pesar. Habló claro Imanol, dijo, bueno, pues a finales de abril o principios de mayo ya arreglamos esto y sentencio. Desde entonces está reafirmando la ilusión por seguir, lo ha manifestado ya, yo creo, en sus dos últimas o tres comparecencias, mientras la directiva empieza como a bajar la mirada, a repetir la fecha y en el vestuario, por lo que sabemos ya, no se habla tanto de si sigue, sino de qué va a venir después o de qué puede venir después. Y fuera del foco, cada vez son más los que deslizan que Imanol ya ha tomado su decisión. Puede que aún quede margen para el giro, pero el relato ya no es de renovación, sino de despedida dulce, a su manera. También esto sería muy de Imanol Alguacil. Es un tema que nos va a acompañar a lo largo de los próximos días y de las próximas semanas, porque la fecha fijada es finales de abril, principios de mayo. Pero las placas se están moviendo y los mensajes hay que saber descifrarlos, ¿no? En este camino hacia la decisión final de Imanol Alguacil. Giovanni Batista, arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Kat Stevens, Ander Iturralde, muy buenas.
Arratsaldeon, muy buenas.
A Marta la tenemos por teléfono, que hoy ha tenido que hacer un viaje y atender a asuntos personales, que también son necesarios y a los que también hay que dirigir el foco. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Arracha León.
Pues fíjate qué tema de entrada ya os traigo, ¿eh? El asunto tan original.
Tan original, tan novedoso, tan rompedor. Primera vez este año que hablamos del tema.
Pero, ojo, ¿eh? Hay que ir descifrando. ¿Os acordáis que hace un mes o mes y pico, y Manol decía, bueno, no voy a estar condicionado ni por lo que digáis, ni por lo que se escriba, yo tomaré la decisión cuando tenga que tomarla, y será a finales de abril o principios de mayo. Pero ya últimamente dice, no, yo me quiero quedar. ¿Te imaginas una Real sin ti? No. Y ahora ya es el presidente el que dice, bueno, ya veremos. Y antes eran los directivos los que eran más directos y más contundentes. Queremos que siga. Ubarrechena en una previa, me acuerdo, tal. Imanol seguirá casi con toda seguridad. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, Jovaneschi.
Yo pensé que íbamos a hablar de la crisis entre Marta y yo, que últimamente cada vez que alguien entra por teléfono, otro viene al estudio y nos vamos cambiando. Yo pensé que íbamos a hablar de eso.
No, de momento no.
No, ahora bromas aparte. Pues yo creo que simplemente es... que, bueno, pues al final se quieren guardar, yo creo que se va a renovar y que están guardando un poco la carta para a ver en qué momento lanzamos la noticia de la renovación para que sea un momento estratégico que prolongue un buen estado o aplaque una racha negativa. Que simplemente están jugando un juego en el que se están guardando la carta para cuando la necesiten.
Sí, yo estoy de acuerdo con Giovanni porque ya ha llegado un punto en el que, a ver, como bien decías, unos decían una cosa, ahora los otros dicen la contraria y viceversa. Y creo que ya, pues bueno, dado que no hay nada tajante, que es todo sí, intentar descifrar el lenguaje no verbal. Es decir, yo creo que, según lo visto, y bueno, pues van sumando victorias, ahora que ya pues han sido eliminados de la Europa League, bueno, pues van sumando en Liga, van recuperando algo de terreno, bueno, van a intentar acercarse a esos puestos de Europa, sea Europa League o más probablemente Conference League en la séptima posición, con lo cual, pues bueno, yo creo que al final se están logrando esas notas positivas, ¿no? Ya final de temporada, esta recta final de temporada, la victoria el otro día en Las Palmas, creo que pues ayuda mucho al equipo, de nuevo, a generar de vuelta esa posición que se había perdido un poco entre las eliminaciones, casi eliminar al Madrid, pero quedarte con el sabor amargo de la eliminación en Copa, con lo cual yo creo que sí, es todo un indicativo de que finalmente terminará renovando en un culebrón que ha sido extraordinariamente largo, innecesariamente largo, pero bueno, aquí estamos una vez más y esperemos que dentro de un mes ya podamos resolverlo.
Tenemos un sí con Giovanni, tenemos un sí renovará también con Ander Iturralde, Cat Stevens. ¿Qué tenemos con Marta Gonzalo, por ejemplo?
Yo me inclino también al sí. Yo creo que además el hecho de que ella, tanto entrenador como directiva, dieran una fecha en el sentido de finales de abril, primeros de mayo, se han aferrado a ella para que no les demos la tabarra y decir, mira, no nos preguntéis tanto hasta entonces.
Ha funcionado muy bien eso, ¿eh?
Sí, porque además era un momento en el que el club todavía estaba en tres competiciones cuando lo dijeron y dijeron, es una manera un poco de centrarnos en lo que nos debemos de centrarnos y ya llegará cuando tenga que llegar. Yo ahora, Imanol, como decías, Marco, en las dos últimas comparecencias le veo como más predisposición al sí, no es que antes no le viera, pero le veo como más predisposición al sí. Y luego una cosa que hemos estado contando también últimamente es que yo creo que Imanol, más que los resultados finales, su decisión iba a estar por sensaciones personales del equipo. Entonces, para mí, el partido de Madrid, aunque fue la Real quedó eliminada, fue como una especie de punto de inflexión de que este equipo sigue creyendo en que puede hacerlo bien. Hay jugadores que han demostrado que pueden tener un futuro muy interesante. Hablo, por ejemplo, de Pablo Marín, que yo creo que está siendo el destacado en las últimas jornadas. El otro día la victoria ante Las Palmas, con un equipo cansado desde el martes y a pesar de todo, como que se lo creyó. Entonces, son esas sensaciones, yo creo, que a las que se aferraba Imanol cuando decía que él quería ganárselo, ¿no? Más que el resultado final, que es importante, a sentir él que tenía el respaldo de la plantilla para un futuro. Y para mí Madrid supuso eso, ese punto de inflexión para decir, mira, estamos aquí, creemos y sabemos que podemos dar mucho de sí.
Vamos, que sobre la mesa tenemos tres síes, pero también os cuento que hay quien piensa que no, y más que nada por hacer un poco de abogado representativo de
hoy
esta
Mauri
parte.
Hoy no está aquí, pregunta de mañana.
Para hacer un poco de abogado representativo de esta parte, sí es verdad que tiene cierta lógica y es simplemente representar los indicios que estamos observando, ¿no? Esta teoría habla de que si fuese que no va a seguir... tendría sentido aguantarlo hasta finales de abril y principios de mayo para que no se le descuelgue el vestuario y que los muchachos sigan pendientes del liderazgo de Imanol. Si tú anuncias que un entrenador no va a continuar, el vestuario puede que se te resquebraje.
Yo esa teoría no la termino de comprar porque, uno, los jugadores quieren jugar en Europa, o sea, si empiezan a vaguear o a perder la concentración, porque sí, son ellos los que van a estar el año que viene para pagar el pato. Y segundo, creo que con Imanol hay suficiente buena voluntad acumulada para querer despedir lo mejor posible. Yo esto de que en cuanto el jugador sabe que el entrenador no va a estar el año que viene, que va a dejar de competir, siempre me ha parecido...
Yo no creo que vaya a dejar de competir, pero a mí me parece un aporte psicológico muy importante. Muchas veces también pensamos, no, el jugador no va a dejar de competir y de dar su mejor versión por una cuestión de que se siente presionado, ¿no? Pero ocurren muchas veces situaciones de estrés competitivo, de estados de forma que hacen que el jugador no rinda al 100%. Y en este caso, saber que tu entrenador no va a continuar, creo que psicológicamente condiciona.
Condiciona, te lo puedo asegurar.
¿Ves? Un entrenador.
O sea, creo no, condiciona. O sea,
pero adversamente, es decir, que pierden...
¿Nos quieres decir algo? ¿Se te rompió el equipo por esto? ¿O qué?
No, bueno, al final cuando no tienes un objetivo deportivo así muy marcado... Además,
pero cuando la Real tiene el objetivo de Europa...
Sí, pero aún así el futbolista tiende... Se le empiezan a venir los pajaritos... Sí. Bueno, pues igual con el que viene juego más o juego menos... Voy a comer yo una bronca a este tío que se va a ir en un mes. Vete a gritar a tu padre.
O sea, os voy a poner un ejemplo.
Cosas de estilo.
Imaginaos, esto es un escenario hipotético, lógicamente. Imaginaos que Imanol haya tomado ya la decisión y le haya dicho a Perry Bay, no voy a continuar, no sigo. Yo creo que es muy de Aperribay también, estamos especulando, es muy de Aperribay decirle, aguántame, ya me ha dicho el director de fútbol que no sigue, por favor, no digas que te vas hasta que lleguemos a finales de abril o principios de mayo, si no, el tenderete se me desmonta ya.
Y sería lógico que dijera, yo sigo manteniendo, a pesar de la lógica de lo que comentas, y es bastante plausible, yo sigo, ves que ahora empiezo a estar convencido de que renueva antes. Sí tenía un poco esas dudas porque pensaba que Imanol pues no quería precipitarse hasta que más o menos no viera que su continuidad iba a beneficiar al equipo. Ahora estoy convencido de que Imanol sigue, pero lo que comentas es bastante plausible. En caso de que no siguiera, que se diera esa circunstancia, es bastante lógico, vamos.
Déjame saludar a Óscar y medio, que lo hemos recuperado ya para la antena. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Marco, arratsaldeón, un saludo a todos.
Venga, tu versión, tu temperatura del escenario sobre la renovación de Imanol. ¿Cómo está a día de hoy?
Yo cada vez estoy más despistado. A mí me pasa lo contrario que a Giovanni, que he mantenido hasta ahora que creía que Imanol iba a renovar y ahora empieza a dudar. Empieza a dudar porque me parece que ya no hay excusas. Hasta ahora también he mantenido que, bueno, pues las opciones que había de jugar Copa del Rey, lo que pasar a semifinales de Copa del Rey te permiten. Hasta hace poco también, la competición europea. Yo creo que ya es el momento de que se haga oficial y de disipar todas las dudas, ¿no? Y cuanto más tiempo pasa, más dudas me siembra a mí. Yo no conozco el día a día, pero sí que tanteo un poco a la gente que sigue la actualidad de la Real Sociedad casi a diario y cada vez encuentro más dudas en el entorno o más allá de lo que comentaba Giovanni ahora, pues mucha gente que mantenía que Imanol iba a seguir, empieza a dudar, y a mí me pasa un poco igual. También he de decir que para mí, espero, deseo que lo haga, que renueve y que siga, porque eso sí que lo mantengo. Creo que la Real Sociedad, y no podría, o sería difícil elegir un entrenador mejor, y además es recíproco, porque yo creo que Imanol está donde tiene que estar ahora mismo.
Sí, creo que esta mesa es bastante imanolista. Sigo pasando temas, por ejemplo, el de la eficacia en ataque de la Real Sociedad, que parece, Marta, que hemos recuperado la bendición ante el arco contrario, que ya somos capaces de perforar la portería rival y que Mikel Oyarzabal se ha destapado como un referente en punta, no como Oscarsson.
A ver, yo sigo manteniendo, para mí, Oyarzabal está metiendo goles, pero sigo manteniendo que para mí no es un 9. Yo... Más allá de eso, es verdad que, oye, está haciendo goles, que desde que metió con la selección se ve que le vino muy bien, porque a raíz de ese ha metido en todos los partidos. Luego, que te acompañen además los extremos también es importante. Es verdad que dos de los últimos goles que ha metido la Real los metió en propia puerta el Real Madrid, o con ayuda del Real Madrid. Pero bueno, es que antes no nos entraban ni siquiera esas. Entonces, a ver, yo nunca he dudado de Oyarzabal, lo hemos dicho aquí siempre. Al final los jugadores son personas y pasan por rachas personales también y nunca sabes por lo que puede estar pasando el jugador. Es que puede estar atravesando una mala racha y no le entran los goles y punto, y no hay que dudar de él. Pero lo que nadie ha dudado jamás es de que Mikel Oyarzabal vamos, de que es el capitán, en el sentido de que tenía que ser el que tirara del carro en los momentos complicados, de que iba a palear cada balón. Y mira, y ahora además a todo eso le está llegando la eficacia goleadora, que ojalá siga, porque para este tramo de temporada va a venir muy bien. Y si luego encima lo acompañas con Marren Etxea y Sergio, que el hecho de que vayan a jugar, ahora se vaya a jugar un solo partido a la semana, también va a venir muy bien en todos los sentidos, incluso en, yo creo que en la eficacia goleadora, porque el jugador va a estar también más descansado, y eso de cara también a encarar portería contraria, yo creo que va a ser importante. Es justo, y en concreto, sí, en concreto Mikel Oyarzabal, yo creo que nadie ha dudado jamás de su importancia, pero que, como vuelvo a repetir, estos son rachas, los delanteros más que nunca viven de rachas.
Completamente. Y sí, no, lo que decía Marta ahí de que puede haber descanso ahora, de que Sergio Gómez, Barrenechea además también, porque lo hemos acusado muchas veces este año, Oyarzabal, dentro de todo, y que no estaba tan fino como otros años, parece que ahora ha recuperado esa finura, y eso, tener un poco, es más días de recuperación, poder estar más fino, con un colmillo más afilado los días importantes, y que ahora solo sea una vez a la semana, es desde luego creo que un plus para ellos, para él concretamente, y para ellos como grupo, el sumar a gente de segunda línea, que tanto hemos echado en falta este año, jugadores que realmente puedan aportar cifras, producción ofensiva, actividad alrededor del área, como con Sergio Gómez, con Barrenechea, marcando en las últimas fechas, creo que les ha dado un pulso colectivo que les hace estar algo más finos, inspirados en ataque, y hace que la Real pueda generar más volumen ofensivo, porque creo que eso es muy a destacar de lo que hicieron en Las Palmas, que generaron muchas ocasiones de gol, marcaron 3 goles, también en el Bernabéu, y es como, bueno, con un ataque así ya puedes competir mucho mejor el tramo final de la Liga.
Creo que vais al punto, ¿no? Cuando pasó lo de los goles de Oyarzabal con la selección, ¿no?, y salía ese debate de que por qué la selección sí y la Real no, comentábamos, igual quizás también es porque en la selección está arropada por futbolistas que a priori son de una calidad superior a los que tenemos en la Real Sociedad. Si en los últimos partidos esos jugadores que acompañan al punta o a las puntas están apareciendo, están generando cosas, pues es más factible que los delanteros marquen. Amén de que Oyarzabal pueda estar en un mejor momento, pueda haberse quitado encima ciertas cosas de las piernas o la cabeza, al margen de esas cosas, es que si los de al lado acompañan es más fácil que marque independiente, y es más fácil que aparezcan goles en propia, porque ¿por qué se dan esos goles? Pues porque hay una provocación, ¿no? Hay un centro que se despeja mal, o un centro que pues, o despejaba el defensa para adentro o venía un delantero. ¿Te acuerdas la semana pasada cuando te dije sobre la falta de Sergio Gómez? Que digo, sí, es un churro de gol. Como gol es un churro, como centro era un gol. Porque si ese centro no entraba directo, lo remataba Sagasti o lo remataba Arit. Pues esto es lo mismo. Si tienes gente que te está constantemente poniendo balones de calidad, es más claro, fácil que marques.
Totalmente. Que sí. Más asuntos. Seguimos avanzando. El Mundial 2030 ha sido motivo de polémica porque, ya sabéis, la chapuza que destapó el diario El Mundo. Luego las cigüeñas, las cigüeñas no, son las avestruces las que ponen la cabeza debajo de la tierra. Empezaron a poner la cabeza debajo de la tierra. Bueno, salieron cuando pudieron para reivindicar que aquí se habían hecho todas las cosas bien. Bueno, hemos ido avanzando y de la polémica suscitada también por las declaraciones del alcalde de Vigo, muy, muy dado a este tipo de escenificaciones y además con motivos, bueno, pues ha habido una respuesta curiosa entre una asociación de vecinos, de 7 asociaciones vecinales de San Sebastián, que han enviado una carta a la Federación Internacional de Fútbol en la que le piden que revoque una decisión que agravará, según ellos, aún más el problema turístico en San Sebastián. Han tenido respuesta del alcalde de San Sebastián, de Neco Goya.
Es una manifestación más del club del no que tiene esta ciudad. Ya es triste que si fuera por ellas, pues ni tendríamos Beovia, ni tendríamos Donosticap, ni tendríamos Festival Internacional de Cine, ni no sé cuántas cosas más, ¿no? O sea, yo creo que somos un referente en organización de pruebas deportivas. Eso creo que debería hacernos sentirnos orgullosos con actitudes como esa. Pues no sé, sinceramente, cuál sería la proyección internacional que tendría esta ciudad. Probablemente ninguna.
Bueno, estas asociaciones ilustran con datos la turistificación, que es la palabra que se está utilizando estos días, turistificación, bueno, de la ciudad. Recuerdan que entre 2015 y 2024 el número de hoteles en San Sebastián ha aumentado un 40,3% y la entrada de turistas ha crecido un 77%. Amaya es la portavoz de la plataforma de las 7 asociaciones vecinales.
Entendemos que estos macroeventos solo incentivan que vengan más y más visitantes, que se creen infraestructuras, ¿no?, para poder acoger a estos visitantes, y no se mira por lo que de verdad necesita la ciudadanía. Es más, la misma FIFA ha dicho que tanto a nivel de alojamiento como de infraestructura, Donosti no está preparado para soportar la gente que va a venir al Mundial, ¿no? Pues ante esto nosotros claramente decimos que no queremos que se celebre aquí.
Bueno, hay una circunstancia que hay que tener muy en cuenta, que es la del problema de vivienda que hay en San Sebastián, motivo también de demanda y de denuncia el pasado fin de semana con una manifestación, la sobresaturación y demás. No sé cómo veis vosotros este asunto, Giovanni, por ejemplo, como habitante de Donosti.
Sí, a ver, yo parto de la base de que yo estoy encantado con que se celebren partidos del Mundial aquí, como persona que le gusta el fútbol, que le gusta los eventos deportivos. Me daría mucha pena que se le quitara a San Sebastián la posibilidad de albergarlo, pero se nos está yendo un poco la cabeza y se nos olvida que son vecinos de pleno derecho y que no están diciendo nada más que simplemente que a ellos, a un grupo de vecinos, a un grupo de personas, no les gusta la idea o que les gustaría que esto fuera revocado. Es decir, tienen derecho a poder expresarse. Se nos está yendo un poco la olla con el tema de no, es que como la opinión es contraria a la mía, le tengo que atacar. No, mira,
son... Eso era un poco a desprecio, ¿no? El club del no.
Bueno, yo estoy aquí, creo que a los que me escuchan les interesa más por mi opinión deportiva futbolística que por mi opinión política, pero creo, y esto lo hemos defendido muchas veces con lo del tema de los antimanol. Yo siempre he dicho, voy a repetir mi mantra, mientras no se pasen las líneas rojas de la descalificación, toda opinión es válida. Y esa opinión, aunque sea contraria, diametralmente opuesta a la mía, es tan respetable como la mía. Y es un grupo de personas que hay que tener en cuenta y que tienen libre derecho a expresarse si no quieren que el Mundial se dispute en San Sebastián.
Marta, tú también eres donostiarra.
Sí, yo, a ver, ya al margen de, por supuesto, que todo el mundo es libre de expresarse, a ver, yo soy de las que me gustaría que sí se celebrara partidos de Mundial en Donosti, lo tengo que reconocer. Y soy también de las que cuando un domingo paseo por la Concha me asusto de la cantidad de gente que hay, de los precios que tengo que pagar cada vez que quiero ir a lo viejo a tomar algo. O sea, todo eso estoy completamente de acuerdo. Pero también es verdad que, por ejemplo, el tema de apertura de hoteles, ya había, se estaban abriendo muchos hoteles antes de que Donosti fuera elegida sede. O sea, esto viene de atrás, no es que el Mundial lo haya disparado, igual a partir de ahora también sabrá alguno más, pero vamos, ya era una tendencia que venía antes. Pero también pienso, estoy en la línea de que creo que es un escaparate muy grande. Es verdad que Donosti sí está situada en el mapa en ciertos eventos internacionales, como el Festival de Cine o en otros eventos deportivos, pero es que esto, más allá de situar a la ciudad, es incluso situar en este caso las instalaciones deportivas, a la Real también. O sea, es un tema que va más allá de lo que es la ciudad. Y además que es un tema que no va a ser algo continuo, que no se va a celebrar todos los años como sea el Festival de Cine u otro tipo de festivales. Se va a dar un verano, ciertas fechas, y ahí se acabó. Que encima ni siquiera sabemos qué selecciones pueden venir a Donosti. A lo mejor son selecciones que tampoco te van a arrastrar tanta gente, no lo sé. Pero que es una cosa puntual en el tiempo, es un verano durante ciertos días y se acabó, que no es algo que se vaya a mantener. Entonces, a mí sí me gustaría que Donosti pudiera coger partidos del Mundial, la verdad.
Sí, al final hay dos puntos de vista y yo estoy en parte de acuerdo con ambas. Es decir, por un lado, entiendo, digamos, el punto de vista estructural de este tipo de cosas y de cómo acaba ocurriendo una especie de efecto dominó, que sí, pues independiente a todo lo demás, albergar un partido del Mundial es algo que te da un enorme prestigio y que yo, como aficionado al deporte y al fútbol, pues obviamente apreciaría, y estoy con Giovanni y Marta, que molaría mucho, como vanidad en sí misma.
El Cuba que... y Tirán, ¿no? En San Sebastián.
Molaría. A mí yo creo que sería algo divertido y que daría colorido y reconocimiento a la ciudad. Ahora bien, todo eso está muy bien, digamos, pues eso, para subir el prestigio de San Sebastián, pero en términos prácticos, pues yo entiendo que sí, al final... repercute en el estado de la vivienda, que tú y yo hablábamos antes fuera de antena. La capacidad hotelera de la ciudad, que al final sí es una ciudad de tamaño medio, casi pequeño, ¿no? En una zona del mundo que pues hay mucha montaña, es decir, que no puedes albergar a gente tan fácilmente como en otros lugares. Pero al mismo tiempo, como decía Marta, no son unos Juegos Olímpicos, no es algo tan masivo que realmente haría que la ciudad colapsase, ¿no? Pueden ser eso, un par de partidos, que traigan un par de selecciones, y eso haga que, bueno, pues sea algo que no haga tanto daño, y por lo tanto, pues veo ese punto de vista positivo.
A ver, perspectiva desde Eibar y medio, por ejemplo.
Bueno, yo no puedo añadir mucho más, ¿no? Yo estoy a 70 kilómetros prácticamente y no tengo autoridad para opinar sobre un problema que va más allá de lo deportivo.
¿Cuántos hoteles hay,
¿no?,
en Eibar y medio?
Hoteles hay, ahora mismo creo que hay dos.
Uno el Mítico, ¿no? Al que van los equipos, que está ahí en el centro.
Sí, van pocos equipos, ¿eh? La verdad que van pocos, porque normalmente, sobre todo ya en primera y segunda, los equipos suelen ir a hoteles un poquito más tranquilos. Sí, no, Bilbao tampoco, ¿eh? Hay uno, el Gran Hotel de Durango, por ejemplo, que está bastante apartado, que es donde venían casi todos los equipos, igual Real Madrid y tal, suelen ir a Carlton, ¿no? Y a Bilbao, pero en la mayoría de equipos pasan la noche en Durango, en el Gran Hotel de Durango, y también los equipos ciclistas, ahora con el tema de la Itzulia, por ejemplo. En Eibar tenemos el Hotel Lunzaga, que está en el centro de Eibar, que tiene muchas cosas buenas, pero una de las de los problemas pues para los equipos deportivos es que está en el centro de Eibar, y Eibar tiene muchas carencias, pero desde luego lo que no le falta es ambiente, ¿no? Y quizá no sea el mejor sitio para descansar antes de un partido. Es un buen sitio para dormir, es un buen sitio. Además, Eibar es una ciudad que está situada entre equidistante entre las tres capitales, y para pernoctar es perfecta, ¿no? Pero quizá pues para el tema del deporte, dormir en Eibar es complicado para un equipo. Y lo que no tengo opinión, pero estoy muy de acuerdo con todo lo que decís. Creo que los por supuesto los vecinos de Donosti tienen todo el derecho del mundo a quejarse por la situación, porque yo lo vivo desde fuera. Para mí es muy bonito ir a pasar un día a Donosti y volverme a Eibar, pero comprendo que los que vivís allí tenéis un problema grave, ¿no? Tenéis mucha suerte de vivir allí, pero vivir allí acarrea muchos problemas cada vez más, y me parece a mí que es un problema que el ayuntamiento debería, bueno, o la entidad que sea, debería empezar a tomar medidas, con respecto a lo que está pasando ahí.
Yo, fíjate, estoy contigo, os voy a dar opinión, ¿ves? No estoy muy a favor de lo que acaban de expresar aquí tanto Ander Iturralde, que ha ido a medias, en plan gallego, ha ido de queda bien, estoy de acuerdo con unos y con otros, o con Giovanni y con Marta. Yo creo que a San Sebastián se le ha ido de las manos este asunto y que tiene que poner remedio. Y que el Mundial de 2030 sencillamente es un bofetón encima de una sobresaturación turística, de un problema grave, ya no débil, un problema grave de vivienda. San Sebastián se está convirtiendo, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, en una postal en la que los que vivimos aquí tenemos que sufrir verdaderas calamidades. O sea, la gente de perfil medio, como podemos ser nosotros, tiene muchísimos problemas para acceder a la vivienda. Y ya sé que es algo puntual, pero ese puntual arrastra a algo que luego después se extiende en el tiempo. Y me explico. Si yo soy propietario de una vivienda de dos o de tres y sé que voy a tener mundial, yo ya no alquilo el piso por larga duración, lo alquilo de manera temporal. Y los estudiantes, bien, pero el resto del proletariado, que se aguante. Y si no encuentra sitio, que lo vaya buscando en donde pueda. Y en eso ha ido aumentando como una bola de nieve en San Sebastián desde hace muchos años, de las últimas décadas. Y está provocando que la gente no tenga dónde vivir. Está provocando que personas que acaban la facultad no tengan capacidad económica, porque le piden 1.700 euros por un alquiler de un piso, 1.500, 1.200, y la están obligando a algo social como es tener que juntarse con alguien.
Marco, muy brevemente, pero ves que tú has dado una opinión basada en unos argumentos, claro. Nosotros hemos dado otra opinión basada en argumentos.
Sí,
que
supuesto.
Yo lo que no puedo es con
y
él.
Y ahora viene Goya y nos dice, mira, esto es del Club del No.
Eso es. Yo lo que no puedo es, sí porque sí, no porque no.
No, sí.
No, hombre, claro,
y con eso,
no,
¿a dónde vas?
Tampoco creo yo, en defensa de Neco Goya, que no estamos hablando de Goya, ¿no?
No, vale, me refiero, vale. El que es, da igual, pro Imanol. Imanol, ¿por qué sí? ¿Por qué esto? Bueno, ya. Vale. Imanol, no, ¿por qué esto? ¿Por qué esto?
Bueno, eso pasa más en las redes sociales, ¿no?
Digamos, pero me refiero a eso, es decir, tú tienes una opinión basada en tal, luego podemos estar de acuerdo o no, pero por lo menos eso, basada en algo.
Ha venido filosófico hoy Giovanni, ¿verdad?
Sí, ¿no? Sí, sí, me gusta así, esta versión, como, este cariz,
en versión Zen y demás. Bueno, Marta, que te vamos a despedir, que sabemos que estás por teléfono, pero que sabemos que de manera privada has estado ahí trabajando en algo y que nos podrás ir contando a lo largo de los próximos días, ¿o no? O más adelante.
Ya iremos, poliqui, como te suele gustar.
Hala, otro Imanol.
¿Cuál es el plazo para poder decirlo?
A finales de abril, principios de mayo, nos
y
lo vas a poder decir.
Eso no es una fecha, además, hablamos de que hay una fecha. Eso no es una fecha, no. Es un espacio-tiempo.
Os doy ya la noticia. Ya Marta,
mira, cuando
Marta...
la Real comunique la decisión de Imanol, al poco la comunico.
Os doy yo la noticia. Marta está embarazada.
No, por favor, no despertes aquí,
Bulos,
que no.
Se ha quedado nuestro técnico Adrián mirando con ojos de búho. ¿Qué dices, tal? No, pero podría ser. Podría ser, no es la noticia, pero podría ser. Bueno, Martiña, un beso fuerte.
Venga,
agur.
Un beso grande. Agur.
Bueno, pues nos vamos, chicos, hay que pensar mucho en lo que viene por delante, no sin antes, por cierto, paradita, aunque sea de medio toque, en Eibar, porque hemos vivido un momento de Magunagoitia, marcando gol, portero en el minuto 95 y medio, tremendo, ¿no? Supongo que se habla mucho de eso y de cara a lo que viene por delante, que es el Zaragoza, que viene de ganarle al Mirandés, con entrenador nuevo, además, o sea, que cuidado con esa cita,
Sí, jugando muy poquito, estuve viendo al Zaragoza y la verdad que tiene un problema de juego muy grave. se agarran a, bueno, al resultado que consiguieron por la mínima, 1-0, con un gol de un central, en fin, sufriendo mucho, pero ellos se juegan mucho, ¿no? Y lo de Magunahoitia, pues bueno, cosas que pasan casi en exclusiva en Ipurúa, ¿no? Que es un campo que yo no sé si es por sus dimensiones o por la mística que tiene, pero es un campo en donde suelen pasar cosas extrañas, y esta fue una de ellas. El punto no valió para mucho, pero nos divertimos mucho, y Giovanni es testigo además.
Claro que sí.
Desde luego que sí, partido entretenido.
¿Tú también estabas ahí?
Sí, ahí estábamos.
Vale. O sea, que gozasteis ahí de ese momento histórico.
En el mini Tartiere, porque madre mía, ¿cuántos aficionados había
de Oviedo? Sí, bueno... De eso también podríamos hablar algún día.
Sí, pero no, los de Oviedo van mucho, ya pasó en la fase de clasificación, que es normal, ¿no?
Sí, hay mucho mosqueo aquí en Eibar, porque no es la primera vez, ¿eh? Que los equipos rivales, pues porque, bueno, hay una campaña pues para que se liberen asientos y luego hay mucha gente de fuera, porque, en fin, hay bastante mosqueo entre la afición. Ya.
Bueno, atentos a Lechulia, que está recorriendo tierras navarras en la segunda etapa, hoy la más larga, 200 kilómetros.